Primera de Pedro, capítulo 1, estaremos comenzando esta mañana con versículo 9, aunque es bueno posiblemente comenzar uno o dos versículos antes para ver el contexto, mirando cómo vivir como peregrinos que sufren, peregrinos perseguidos, peregrinos con pruebas. Primer versículo habla de los expatriados de la dispersión, se traduce expatriados peregrinos, o puede decir los residentes extranjeros, los inmigrantes. Así que está diciendo aquí cómo vivir como inmigrantes que sufren. No tanto inmigrantes físicos, sociales, claro, aunque habla directamente a inmigrantes físicos, sociales, en diferentes países, pero hablando a cada cristiano, diciendo que nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. Y mientras que estamos aquí en la tierra, la vida no es siempre muy fácil. Hay muchos problemas, muchas dificultades, muchas persecuciones incluso. ¿Cómo podemos nosotros ser felices en medio de muchas dificultades? Todos tenemos días en la vida que decimos, no puedo, no puedo, ni un día más. ¿Cómo voy a llegar mañana? Con esta enfermedad, con estas cuentas viles que tengo que pagar, con esta rebeldía que encuentro a mi familia, con muchos que me están persiguiendo y criticando por tantas cosas, yo no sé si puedo ir un día más. Se me murió un ser querido, acabo de recibir noticias de mala salud de mi propia parte, a lo mejor cáncer, y hay personas que dicen, ¿por qué seguir adelante? Y así, especialmente en el servicio del Señor. Doy testimonio como misionero, ¿verdad?, de cómo es estar los 10 años en España, en un país que no tiene gran amor por misioneros protestantes, bautistas, ¿verdad? Y uno muchas veces, especialmente los primeros años, yo puse mis niños aquí y revoltosos eran esos niños cuando eran pequeños, ¿verdad? Con mi esposa, y entonces aquí, mi única congregación, predicándoles, ¿verdad? Cantando juntos, a veces llegaba una persona de visita, a veces dos, muchas veces venían mujeres en rota, especialmente es un pueblo de marineros, tanto como americanos como españoles. Estaba en la costa, ¿verdad?, con una base militar. Y los marineros paganos buscaban alcohol en su tiempo libre y buscaban prostitutas. Y muchas veces teníamos alcohólicos entrar, prostitutas entrar, y entonces era mi congregación. Es una cosa, ¿verdad?, que uno dice, ¿vale la pena seguir adelante con solo predicar mi familia y dos, tres, cuatro personas más? Fuimos, invitamos niños para un club de niños. Venían como 20 niños al club de niños el primer día. Y el segundo día llegaron dos de los 20 y algo. Y dijimos, ¿dónde están los otros? Y dice, el sacerdote de Rota se enteró que usted tenía un club de niños solo el primer día. Se le corrió la noticia y él fue corriendo las casas amenazando a la gente con purgatorio si ellos dejaron sus hijos ir a tu iglesia. Así que ya todos se asustan y nadie quiere venir a la iglesia hoy, sino yo y mi hermana, que somos gitanos y no nos importa qué dice el sacerdote por allí, porque ya desprecian a nosotros los gitanos. Y así era que uno va y luego viene y unos vienen a la iglesia y entonces salen y dice, ¿vale la pena seguir adelante? A veces venían 5 o 10 personas y entonces ya la próxima semana ninguno. Y muchas veces nos sentimos bien deprimidos. Usted ha sentido eso por otros motivos. Yo le digo lo que siente un misionero, ¿verdad? Pero el hecho es que seguro que tiene hijos que a veces dices, he entregado todo mi corazón y vida a mis hijos y mira cómo no me aprecian, no quieren servir al Señor, no quieren respetarme siquiera, y yo no sé si vale la pena seguir. ¿Cuántas veces hemos ido de casa a casa? Yo creo que cuando Antioch era más pequeño, entramos aquí cuando Antioch tenía como 30,000 o 40,000 personas y ahora tiene más de 100,000 habitantes. Pero cuando llegamos aquí como hace 20, 25 años atrás, o 28, 29 años atrás allá, es que yo fui, toqué casi cada puerta de Antioch, invitando personas, y nadie viene. No lo has experimentado, a lo mejor no has salido para tocar puertas, pero si sales para invitar personas, y ya tocas 200, 300 puertas en una semana, y no viene nadie, y entonces uno dice, ¿vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena seguir sirviendo al Señor, tocando puertas? ¿Y cuántos de ustedes han tocado puertas y no resultó nada y por eso usted ya no viene el sábado o entre semana porque usted ya se desanimó? Dice, no vale la pena, no veo resultados de mi trabajo. Y hay otros que vienen a orar y dicen, he orado tanto por la salvación de este o por la salud de mi hermano o por otra cosa y parece que Dios no ha contestado y no ha escuchado y solamente me critica más y es más difícil la familia. Y dice, ¿por qué debo venir y orar el lunes o el martes con las damas o con los hombres? Eso no resulta en nada. Y es por eso que muchos no vienen, porque se desanimaban. A veces hemos tenido 25 varones aquí, hasta casi 30 varones orando. Normalmente tenemos 7 o 10 varones, ¿verdad? Porque debe venir para orar. Es que parece que no funciona, parece que no sirve y se desanima de venir para orar con los varones o venir y orar con las damas. El hecho es que a veces uno dice, yo voy a vivir para el Señor y voy a hablar a mis amigos de Cristo y vivir una vida apartado del mundo. Y entonces ellos se ríen de ti, se burlan de ti y solamente te critican y tú dices, ¿por qué seguir adelante? Bienvenido a la vida de un peregrino. Bienvenido a la vida de un inmigrante del cielo viviendo aquí en la tierra. Uno que se desanima muchas veces. Ya miramos la otra semana varios motivos de las pruebas y cómo cada uno nos ayuda a ganar coronas en el cielo y nos acerca más al Señor y nos fortalece para la batalla. Pero ahora, de versículos 10 al final del capítulo, miramos en 1 de Pedro 1, motivaciones, ánimo, inspiración, para seguir adelante como peregrinos sirviendo al Señor a pesar de las dificultades. Miramos de versículos 10 al 25 cuatro diferentes inspiraciones, motivaciones, palabras de ánimo. Esta mañana seguros que solo miramos uno o dos y el domingo que viene terminamos el capítulo. Pero de versículos 10 al 13, lo que nos inspira para servir al Señor es la gracia del Señor, pero no la gracia siempre solo para vivir de día en día aquí, sino habla de la gracia que vendrá cuando Cristo está manifestada, cuando viene Cristo otra vez. La idea de decir, mira, Dios me va a dar coronas y Dios me va a dar su abrazo, y eso me inspira para servir al Señor. Luego tenemos versículos 14 al 17, que habla de una relación íntima, especial con el Señor, con nuestro amigo, y más que amigo es padre. Lo que quiere cada padre es ser amigo con sus hijos, aunque los hijos no lo miren, porque, en fin. El hecho es que dos, ¿cómo pueden andar juntos si no están de acuerdo? Y los hijos muchas veces no están de acuerdo con lo que los padres quieren, por eso no andan juntos. Porque amigos, somos amigos de los que están de acuerdo con nosotros. Que con los que andamos juntos, ¿verdad? Porque estamos más de acuerdo en lo que es importante hacer, en lo que es bueno hacer. Pero la amistad de un padre es la inspiración. Tengo un padre celestial que quiere ser mi amigo y quiero esa relación con el padre celestial. Quiero estar de acuerdo con él. Luego, probablemente la próxima semana veremos versículos 18 al 21, que habla del sacrificio que nos inspira a servir al Señor, la sangre de Cristo que nos inspira, Y entonces, versículos 22 al 24, la palabra, las promesas que nos inspira, la dirección de la palabra que nos inspira y nos anima para servir al Señor, porque da un propósito eternal a nuestra vida, la palabra eterna. Vamos a orar y ver esta mañana por lo menos la primera cosa, la gracia que nos inspira, y segundo, la relación que nos inspira si tenemos tiempo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú nos animas, que nos exhortas y nos inspiras, Señor, para servirte en medio de las pruebas, para ser peregrinos, hijos, amigos del Señor Jesús. En este día que celebramos la amistad, ayúdanos, Señor, querer sobre todo disfrutar de una amistad íntima contigo, Señor, porque tú has mostrado tu amistad a nosotros con tantas bendiciones. Cada día, Señor, bendiciones, y además de eso, el sacrificio de su Hijo. Pero encima de eso, Señor, tú quieres tener una relación especial con nosotros como Padre y amigo. Así ayúdanos, Señor, glorificarte en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces hemos cantado en el libro de coros, maravillosa es la nueva vida, maravilloso es que Él me amó, maravilloso es el gran amor de Cristo, maravilloso es que me salvó y con su poder me transformó. Maravillosa es la nueva vida. Nosotros encontramos esto como la primera motivación para servir al Señor. Es una vida maravillosa la vida de uno que sirve al Señor. Yo no cambiaría mi vida de misionero por la vida de ninguno de ustedes, aunque usted sea el más bien vestido, el más inteligente, el más rico de la iglesia, ¿qué me importa? Es que el gozo de servir al Señor es tan grande que no hay nada de comparar. Y el hecho es que el pago es fuera de este mundo. Lo que pasa es que no nos paga en este mundo, pero pago es fuera de este mundo, ¿verdad? Y eso es la idea primera aquí, que el Señor está diciendo, vale la pena seguir adelante, porque vas a encontrar una paga especial, una paga por gracia especial. Mira versículos, vamos a comenzar aquí con versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y que la fe sea hallada en alabanza. Hablamos de esto la semana pasada. Un resultado de una fe probada es que es una fe que está hallada en alabanza. Hace una fe que uno envidia tener la fe de esa persona, y que Dios le bendice, le aprecia por tener esa fe, que viene para ser así por medio de prueba de fuego. Para gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Como digo, la gloria, la honra, la paga es fuera de este mundo, más lo que podemos imaginar, pero no estar siempre en este mundo, aunque el Señor nos da. Pedro, recuerda que Pedro preguntó, Señor, si te sirvo, ¿qué voy a tener? El Señor dice, mira, aquí en este mundo tendrás 100 veces más de gozo y felicidad, hijos y hermanos, de lo que tendrías de otra manera. Así que vale la pena servirme en este mundo, porque vas a tener aquí mucho más felicidad, aquí muchas más bendiciones. Aunque no seas más rico, vas a tener muchos hermanos cristianos y vas a tener mucho gozo en el Señor. Pero en la vida eterna, allí es donde va a disfrutar de grande, ¿verdad? Y así el Señor dijo a Pedro, vale la pena servirme. Si no tienes nada en este mundo, si mueres en una prisión por servirme y mueres de hambre en esa prisión, perseguido como mártir, todavía vale la pena, porque hay una gloria venidera cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, y eso hace que todo lo que pasaba aquí temporalmente parece nada a la luz de la gloria venidera. Así dice Pablo. Versículo 8. ¿A quién? a Jesucristo a quien amáis, sin haberles visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, todavía estamos esperando su venida, pero vivimos por fe, creyendo que valdrá la pena, así con esta fe os alegráis en Él, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, y hablamos de esto la semana pasada, que es la salvación de vuestras almas. Allí en el cielo tendremos santificación perfecta, liberación del diablo, de cada prueba, de cada tentación, de cada dificultad, a una salvación gloriosa con cuerpos perfectos ya. Vale la pena entregarse al Señor y servir al Señor para tener esos galardones celestiales. Pero versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, todo esto viene por gracia. Vosotros, pone énfasis, a vosotros, peregrinos pecadores, peregrinos rebeldes, la gracia, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, peregrinos, perseguidos después de la resurrección de Cristo, para nosotros, peregrinos, pecadores, perdonados y transformados, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas que los profetas que escribieron las profecías quisieran entender, son cosas que los ángeles quisieran entender y no puedan, de la gracia de Dios para pecadores tan malos que les van a hacer sus hijos y sus siervos y glorificarlos. Puedo, no sé si puedo, pero voy a tratar de imaginar un poco. Si están en el cielo ahora los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, escribiendo, a lo mejor allá en tiempo atrás, si fuera posible para ellos juntarse y preguntarse uno al otro, Daniel, cuando tú escribiste allí acerca de las profecías de una gran roca, una gran piedra que caía del cielo para derribar la gran estatua que es el humanismo y el mundo y el anticristo, ¿tú entendías eso? No, yo no tenía ninguna idea de qué estaba hablando allí. Pero no sé por qué después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo vino y dio entendimiento del Nuevo Testamento a los creyentes que no han estudiado nada, no quieren estudiar, han sido infieles al Señor, pero el Señor los salvó y ahora ellos pueden entender todo acerca de la segunda venida de Cristo, la profecía, tanto como entiende la primera venida de Cristo. Ah, sí, hablando de eso, Ezequiel, tú hablaste de cómo habrá un nuevo pacto en la sangre. Es que siempre me he maravillado esto, que Jesucristo vino, nosotros cuando escribimos esto no lo entendíamos, ¿verdad? Pero ahora ya miramos que estamos escribiendo en Isaías 53 y en Isaías y en Ezequiel que el Señor iba a venir del cielo, dejar esas glorias celestiales para ir a la tierra, estar escupido por los hombres, después de nacer nada más en un pesebre, estar rechazado y malentendido por sus propios discípulos, y entonces con los religiosos, Él vino lo suyo, y los suyos le rechazaron, le crucificaron, y Él sufrió agonías del infierno en su alma y su cuerpo. ¿Y por quién lo hizo? Mira, Mira, ahora mismo no está el diablo allí acusando a los hermanos cada día, acusando a los hermanos. Ya le veo, allí está. Dios, mira ese que tú llamas tu hijo. ¿No quiere salir a evangelizar? Mírale. Y Jesús está orando. Señor, mira mis manos. Él me aceptó. Yo pagué por su pecado. Mira, ya hay un hijo que su papá y mamá han orado por el día y noche. Le han sacrificado todo, le han traído a la iglesia. Le han enseñado la verdad de la palabra de Dios. Le han enseñado salvación. Y este niño, mira, mira, dice el diablo al Señor. Mira, ese hijo ya drogadito, ya maldiciendo a los padres, ya blasfemando su familia y la iglesia, criticando la iglesia. La iglesia, porque tú moriste, Jesús. Esto es la iglesia. Que ellos dicen, esa iglesia en la calle 10 y la calle 6 de Antioch tiene un pastor sin vergüenza. Es una congregación de hipócritas. Yo no aguanto. Mira, Jesús, hay un cristianito criticando la iglesia, criticando el pastor. Y tú, si Jesús dice, yo morí por ellos, derramé mi sangre por ellos, Padre, perdónalos, aunque sean cristianos, no saben lo que hacen. Y allí está uno que creció en un hogar cristiano, ya está diciendo, estos fundamentalistas, yo no soy nada de esto, no quiero nada que ver con iglesias fundamentalistas. La música es vieja y antigua y aburrida, las oraciones son aburridas, la gente es infiel. Y tú, Señor, entregaste tu vida por ellos. Sí. Padre, no escuche al diablo. Yo pagué por esos pecadores. Yo derramé mi sangre para perdonarlos. Y cada vez que el Señor apunta rebeldía, drogadicción, mujeriegos, borrachos, el Señor muestra sus manos heridas y otra vez intercede por nosotros. Y Él hace oración, especialmente por los santos, pero orando por todos para que lleguen a ser salvos. ¿Puede imaginar los ángeles en el cielo? Mira lo que dice el diablo. Yo estuve circulando el globo ahora y acabo de ver esa iglesia media llena. Oh, así dirá un diablo, pero un ángel bueno mirando, sí. Es triste que los cristianos no son más fieles. Ellos entregan su vida para muchas cosas, pero las cosas de Dios no hay mucho tiempo para eso. No entiendo cómo Jesús puede sufrir tanto en una cruz por gente que no lo aprecia, que no dan su vida por Él, que no le aman. Y además de eso, Él va a cambiar uno y el otro, y ellos van a llegar a ser ganadores de almas. Van a llegar a ser personas que salen y evangelizan y dan tratados y invitan a la iglesia. Habrá unos cuantos, pero hasta ellos eran grandes, rebeldes, indiferentes, pecadores. Y ¿cómo puede ser que Cristo dio su vida y va un día a tomar ese cristiano que ya está entregado al Señor, pero por muchos años no era, y entonces le va a galardonar y decir, bien hecho, buen hijo y fiel, entra en la presencia de tu Señor, tú eres mi siervo, fiel en la tierra, aquí en la tierra, aunque eres fiel en poco allí, aquí te doy grandes galardones. Y dice, indagaron ángeles y profetas, ¿cómo puede Cristo amar pecadores así? El diablo acusando justamente. Ni tiene que decir mentiras acerca de nuestro pecado, acerca de nuestra pereza. Ni tiene que decir mentiras, aunque es padre de los mentirosos. Pero allí está Jesús. ¿Cómo puede interceder por ellos? No entiendo esta gracia. La gracia de Dios que va a perdonar y salvar personas que no le van a servir, que van a ser perezosos, que no van a dar su vida para Él. ¿Cómo puede ser un Dios de gracia? El que dice, tú entra en el reino del Señor, amado. Yo sé que tú no ganaste almas, tú no viniste a orar, pero yo te amo, yo morí por ti, tú me aceptaste. Ay,
Gracias, Hijo. Venga, venga. Aunque no te trajiste nada de la iglesia, aunque no oraste, aunque no diste ofrendas, venga, te amo, te quiero recibir en mi presencia. ¿Cómo puede ser que la gracia de Dios que será manifestada cuando Él viene y recibe a su reino personas que dicen, yo creo en el Señor Jesús, no voy a servirle mucho, pero yo creo en Él, y todavía les va a recibir, les va a amar, les va a querer, va a darles un trono, va a darles una túnica de justicia? ¿Cómo puede ser? Yo no entendí eso cuando lo escribí. Dice allí Ezequiel, no, cuando dice que mi espíritu va a morar dentro de ellos. Aquí en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre nosotros, pero nunca moraba dentro de nosotros. Allí el Señor dijo a Moisés, el profeta, ustedes si aceptan al Señor, si son fieles, serán llamados hijos de Dios, y Dios será para usted Padre. Una relación que no había íntimamente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede Dios? Cuando allí, ustedes como Isaías, ustedes como Daniel, ustedes como José del Antiguo Testamento, no somos ninguno dignos de nombrarnos con ellos, ¿verdad? No obstante, Dios profetizó a ellos que el más pequeño en el reino del cielo sería más grande que el profeta más grande del Antiguo Testamento. Porque tenemos el Espíritu en nosotros, tenemos el favor de decir Dios Padre, que ellos no tenían, solo prometieron un día la gente puede llamarme Padre. Nosotros somos príncipes con Dios por ser parte de la iglesia. Tú tienes privilegios, tú tienes ventajas, tú tienes alabanza de tu Padre, que los grandes profetas no tenían. ¿Y cómo vamos a sentirnos al lado de Daniel cuando Dios dice, hijo, entra, te doy el abrazo? Oh, Daniel, qué bueno hiciste de ir al pozo de leones. Este que hizo nada, pero le voy a dar galardón, le voy a dar vida eterna, una mansión, le voy a dar mi amor como mi hijo. Yo le amo, le amo, le amo, le amo, y voy a expresar mi oración y mi amor a ti, más que Daniel, más que los amigos de Daniel por el horno de fuego. Tú que no hiciste nada, tú te amo, te quiero. Y los ángeles sacuden la cabeza. Los profetas sacuden la cabeza. Esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. Que toma peregrinos y nos hace galardonados, llenos de gracia, llenos de amor, llenos de bendición. Dios te ama, Dios te quiere. No le sirves, no importa, Él te ama. No leas tu Biblia, pero créete en Jesús, Él te ama. Tú no oras, nunca. Y allí está Daniel, 3 semanas de ayuno y oración. ¿Tú has pasado 3 semanas de ayuno y oración? ¿Alguna vez 3 semanas de ayuno y oración? ¿Dónde no? Y tú eres más amado que Daniel. ¡Aleluya! Y Daniel dice, no entiendo. Dios no escribió de sus bendiciones para nosotros, profetas, sino para ellos, que aceptarían a Jesucristo. Dios, ¿cómo puede ser un Dios de tanta gracia, de tanto amor, de tanta bondad? Y los ángeles mirando nuestros pecados, mirando nuestra pereza, mirando al diablo acusarnos y decir, el diablo tiene razón allí, pero entonces mirando a Jesús, diciendo, Padre, imploro por ellos, intercedo por ellos, son mis hijos, son mis amados, no me importa lo perezoso que sean, no me importa si no vienen fielmente a la iglesia, son mis hijos amados, oh Padre, perdónalos. Y un día, si no haces nada para Jesucristo, pero dan tu corazón a Él, andarás en el cielo. Y dirán, ¿quién es este? Oh, ese es Daniel, este es José. ¿De verdad? ¿Y quién es este? Este es un hijo de Dios. El Nuevo Testamento tenía el derecho y privilegio de ser hijo de Dios. ¿Puedes imaginar? Dios te ama a ti tanto por su gracia, que tú vas a demostrar los dones que nos dan del Antiguo Testamento y los ángeles. Esta vida no hiciste nada para el Señor. Dios es un Dios de gracia que le va a bendecir tanto, ¿verdad? Que le llama a su Hijo, que le llena de su Santo Espíritu. Aleluya.
Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en esa gracia. Que eso le inspira la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Señor dice básicamente dos, tres cosas. Ceñid los lomos. Eso que Dios me ama tanto. Me va a dar galardones. Vive dentro de mí por su Espíritu. Me perdona, me intercede allí delante del Padre. Como Él está dando su ángel, sus ángeles alrededor para protegerme, como profetizó allí en Salmo 34 y Salmo 91. El Señor que dijo todo esto dice, mira, que eso le inspira. Mi gracia que le inspira para ceñir sus lomos y ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús le acerque. Tres cosas. Ceñir los lomos. ¿Qué quiere decir eso? Un ceñido de lomos en Proverbios es un perro de cazar, de ir rápido, correr, ¿verdad? De carrera. Porque habla de los hebreos, más tarde los romanos, que tenían túnicas largas. Si miras cómo se vestían, usted entiende, ¿verdad? Túnicas bien largas. Pero si iba a ir y pelear o hacer una carrera, ¿cómo va a correr con la túnica larga, verdad? Cuando yo estuve en el primer grado, tengo una foto de mi clase de primer y segundo grado de la escuela, hace casi 60 años ahora. Y las muchachas, en los años 50 y 60, 1950, 1960, las muchachas se vestían de faldas bien largas, como hasta largos tobillos, ¿verdad? En modestia. Pero nosotros, los jóvenes varones, los niños varones, pensamos, esta niña tiene la falda larga, no puede correr. Corre detrás y jálale el pelo, ¿verdad? Para molestar. Entonces, corre, la niña no le puede alcanzar. No sabíamos que las niñas estaban bien astutas, ¿verdad? Y bien rápidas. Así que sabía ceñir los lomos, recoger su falda para arriba un poco, encima de las rodillas, y correr rápido quemando por detrás, ¿verdad? El Señor está diciendo, mira, tú estás con su túnica larga echando una siesta, tapando todas sus rodillas y tobillos con esa túnica, dormida bien, pero tantarán, tantarán, viene el diablo, viene la batalla, ceñir los lomos para ir a correr a servir al Señor y pelear la batalla. Y así que tenía una manera de recoger, tener como un cinturón de justicia, dice allí en Efesios 6, ¿verdad? Sí, tenía el cinturón de la verdad y entonces ceñido los lomos. Es una cosa, dice, de tu mente. Los lomos de tu mente. Está diciendo, disciplina tu mente para meditar en la gracia del Señor. Para meditar en la bendición que tendrás cuando Él viene otra vez. Y meditar en la palabra. Ceñir los lomos de tu mente. Forzarte, disciplinarte para memorizar la Escritura. Meditar en la Escritura. Meditar en sus promesas. Y entonces tú vas a salir a la batalla porque tu mente, en vez de estar pensando en otras cosas, va a estar disciplinado para pensar en la palabra de Dios y las bendiciones que el Señor traerá en su venida si tú le sirves. Ceñido de lomos de mente. Luego allí dice ser sobrios. Claro que no debe ser borracho, nunca va. Es que los mejores testigos que he visto, los que testifican más por el Señor Jesucristo, son los borrachos. Eso tengo que decir. ¿No has conocido borrachos por allí? ¡Eh, pastorcito! ¡Yo soy cristiano! ¡Bautista! ¡Eh, todo! ¡Yo creo en Jesucristo! ¡Creo en el Señor Jesucristo!
Hay muchos borrachos que quieren ser testimonios para el Señor Jesús cuando están borrachados, ¿verdad? Pero el Señor dijo a la endemoniada, cállate. No necesito borrachos caminando por la calle. Así que sed sobrios, porque uno se ríe de ti si usted está borracho cuando testifica. Pero la borrachera viene más de vino.
Es cierto que no sea borrachos de vino, Efesios 5, sino llenos del Espíritu. Pero no sea borrachos de tristeza, preocupaciones, depresiones. Mi mente está llena de todos mis problemas, todas mis dificultades, todas mis inhabilidades, todos mis fracasos. He tratado de orar, no pasó nada. He tratado de testificar, la gente se ríe de mí, no sabía ni qué decir. Ay, yo tengo tantas dificultades, no tengo tiempo. Borrachos de tristeza, de desesperación. Borrachos a veces del mundo. Ay, esta noche es la fiesta. No tengo tiempo para salir y ganar almas y ir al culto para alabar, porque tengo que prepararme para la fiesta. Y mi mente está borracho de pensar en la fiesta y las cosas que van a pasar. Borrachos de preocupación por dinero, a lo mejor. Ay, tengo que ganar dinero, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que trabajar mucho más, hace domingo, otras semanas, otros días de la semana. Es que dinero, necesito comprar nuevo mueble, necesito arreglar esto, ¿verdad? Es que es muy, muy, muy fácil casi pensar mucho en las cosas que nos hace falta. Ya sabe que esta semana vino un gran viento, ¿verdad? Es que todo mi yardo detrás, hasta el jueves o viernes tenía un fence. Tenía tiempo pasado, ¿verdad? Ya tengo, todavía tengo fence, solamente está esparcido por mi yarda todo el suelo allí, ¿verdad? Así que llamé a los seguros, dicen, no hay problema, los seguros, ¿verdad? Si el fence cuesta $3,000, tú pagas el primer $1,000, y entonces nosotros miramos cuán viejo es tu fence, como 30 años, y entonces deducimos, ¿verdad?, el valor de los 20 años, y entonces tu fence que vale ya para nosotros, vale $800, aunque cueste $4,000 para arreglar, tú pagas $1,000 y oh, ya no queda nada más para nosotros pagar, tú pagas, así que así tengo que arreglar el fence, ¿verdad? Así que hablo con los vecinos, ¿pueden ustedes pagar la mitad del fence? Yo solo estoy alquilando aquí, yo no soy el dueño no vive aquí, está en China o en Filipinas, y tú, oh, yo también estoy alquilando aquí, no puedo yo hacer nada. Así que a lo mejor hablo con el dueño a ver si ayudamos en algo. Y mi mente está, ¿y ahora qué voy a hacer? Cualquier ladrón va, sube de allá y entra. Y estamos con la gente mirándonos, nosotros mirándoles a ellos, ¿verdad? Me gusta arreglar el fence. Y así que yo he tratado. Es que por varios años están cayendo muchas maderas. Yo voy detrás, clan, 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 se cae otra vez. Otro día, clan, 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 se cae otra vez. Yo soy un carpintero magnífico, ¿verdad? Así que dura solo 24 horas cada vez que pongo un nuevo clavo allí, ¿verdad? Pero aquí todo el fence está caído. Pero así que yo puedo estar allí. Ay, no puedo ir a la iglesia, tengo que arreglar el fence. Necesito buscar cómo tener dinero para eso. A ver cómo voy a hacer eso. Tengo que hablar con los... Es que ¿cuántos de nosotros no tenemos detalles, verdad? Detalles. Ay, tengo mi enfermedad y estoy borracho de pensar en mis dificultades, mis enfermedades, mis cosas para hacer, el dinero que me hace falta. Tantos, sed sobrios, dice el Señor, pensando que el Señor viene otra vez y será en el cielo para siempre, pensando que va a tener galardón por mi gracia, aunque no lo mereces en absoluto, yo lo voy a dar por gracia. Eso debe hacerte decir, por esa gracia, yo no voy a preocuparme por las cosas de la tierra. Voy a ser un peregrino confiado en el Señor y decir, Señor, es el que me va a bendecir. Aquí encontramos entonces número 3, que dice, esperar por la gracia, por completo, la gracia que se os traerá cuando Jesús se manifiesta. En vez de llenarte de preocupaciones, llenarte de esperanza. Esperar por completo. Día y noche, orando sin cesar, dando gracias en todo. Esperar por completo, toda mi vida es para servir al Señor. Señor, ayúdame a sonreír. Porque no tengo esperanza en nada, en el dinero, nada, en los médicos para mi salud. Pero tengo esperanza completa en ti, Señor. esperanza para mi salud, esperanza para mis necesidades, esperanza para guiar mi vida, esperanza para cambiar mis hijos, esperanza por completo en ti, Señor, que vendrás otra vez. Y creo que eso es la única cosa que vale la pena, vivir por esto, que el Señor viene otra vez y hay galardones de gracia, galardones de gracia. No merezco, pero galardón de gracia. No sirvo al Señor, el diablo me critica, el diablo se ríe de mí, pero por la gracia de Dios, lo que no entendían los profetas y lo que no entienden ángeles, ¿cómo puede Dios amar un sinvergüenza tanto que lo que no hizo a nosotros los profetas va a ser a Él? Hacerle hijo de Dios. Esto hablaremos la próxima vez. Y hacerle lleno del Santo Espíritu para caminar con Él. No entiendo esa gracia, dicen los profetas. Dios mandó a su hijo para poder perdonarle y sacrificó su sangre por ese sinvergüenza. ¿Que no va a hacer nada por él, pero él sacrificó su sangre por él? Sí, así es la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gracias al Señor. Le animo a servir al Señor. Pero que sepas que aunque ni sirves al Señor, pero eres cristiano de verdad, tienes un hogar celestial. Pero qué vergüenza. Yo fui a sentirme avergonzado de estar al lado de Daniel, sus tres amigos del horno de fuego, de Jeremías, allí en el foso de barro y escoria, cautivado y llevado a Egipto para morir allí, para entender a Isaías, que probablemente fue aserrado en dos para morir como mártir, para pensar en David, el rey, y para pensar en Salomón, y el Señor dice, como tú eres hijo de Dios, por mi gracia, voy a darte, aunque no haces nada por mí como ellos, voy a darte salvación por mi gracia, vida eterna en el cielo, eres mi hijo. Y me has de pensar, Señor, Señor, ayúdame a estar ceñido de lomos y disciplinar mi mente para meditar en ti y forzarme a servirte. Ayúdame, Señor, a esperar por completo en tu gracia y meditar mucho en eso para animarme a servirte. Y ayúdame, Señor, siempre a ser sobrio, limpiar mi mente de preocupaciones y otras cosas para meditar, Señor, en tu gracia, en servirte a ti. De pie para orar.